La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Le doy la bienvenida a nombre de todo el equipo a este espacio informativo Metrópoli al Día. Es martes 23 de junio de 2026. Oiga, ¿en qué momento se nos fue ya prácticamente este sexto mes del año? La verdad, no sé. Pero aquí estamos con mucho gusto para usted. ¿Y qué le parece si vamos con nuestro resumen informativo? Acuerda el Congreso del Estado citar al director del CIEPA, Ismael Jáuregui, para revisar la operación del organismo.
Yo creo que es muy importante ahora su llegada saber cuáles son las acciones que se han tomado hasta este momento, cuáles han sido los avances y qué hace falta sobre todo para poder mejorar la calidad del agua que le llegue a la gente.
Confirma la Secretaría de Educación cancelación de clases en Jalisco el próximo viernes por el partido España-Uruguay.
Dos momentos en donde vamos a irnos a estudiar a distancia, que es el día martes, es decir, hoy, y el día viernes. Son los días que hay juego de manera local en Guadalajara.
Implementan cierres viales en la glorieta de la Minerva tras la instalación de pantallas para ver los partidos del Mundial. De igual manera, se da a conocer que modificarán las rutas de transporte por las actividades en la Minerva. Confirman paro transportista en Jalisco. Anuncian posibles bloqueos en las carreteras a Chapala, Morelia y Nogales.
La instrucción a nivel nacional es que cerremos Guadalajara. Es la instrucción. Nosotros, como delegación Jalisco, queremos entorpecer lo menos posible a la ciudadanía.
Exhorta el gobernador Pablo Lemus a los usuarios del Aeropuerto Internacional de Guadalajara a utilizar únicamente servicios de transporte autorizados.
No caigan en esas trampas, no vayan a contratar ningún servicio que no sea por medio de la plataforma.
Eliminarán cobro inicial en el uso de bicicletas eléctricas del sistema Mi Bici.
Les quita el cobro. En los primeros 10 minutos había un cobro de desanclaje. Se está quitando este cobro. La idea es promover el uso de la bicicleta.
Denuncian delitos en Jalisco. Solo 4 de cada 10 víctimas. Argumentan falta de confianza en la autoridad y trámites largos. Niegan amparo al exfutbolista de la Chivas, Omar N., acusado de abuso sexual infantil. Esta tarde estamos ya desde esta cabina de Radio Metrópoli transmitiendo para usted. Mi compañera Berenice Flores, atenta a las llamadas telefónicas, que usted se sirva a hacer a nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Osvaldo Estrada le saluda en el control de audio. Posteriormente estará también Gerardo Huerta y ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. El termómetro nos marca a esta hora del día, 6 de la tarde con 9 minutos, 28 grados Celsius. Y bueno, pues tenemos que en cuanto al reporte meteorológico a nivel país, hay pronóstico de lluvias para el territorio nacional. Y por supuesto, Jalisco no es la excepción. Aquí en Guadalajara alcanzamos una máxima de 29, como le decía, estamos en este momento en 28. Cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvia para la tarde o por la noche. Y el sol se estará ocultando a las 7:37. Es así como hemos iniciado este espacio, Metrópoli al Día. Gracias de antemano, por lo que usted amablemente se sirva aportar al mismo durante estas 2 horas que estaremos con usted al aire. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Podríamos decir que esta es la última semana de actividad fuerte en relación al Mundial 2026, porque pues serán los últimos juegos los que tengamos aquí en Guadalajara. Hoy, el de Colombia contra República del Congo, y el del, ¿qué es el viernes, verdad? El viernes, si no me equivoco, de España contra Uruguay. Entonces, obviamente, pues, esta efervescencia se siente. Ya, por ejemplo, el gobierno de Jalisco habilitó para el día de hoy 2 pantallas gigantes en la glorieta de la Minerva para la transmisión gratuita de los partidos del Mundial 2026, que hay que decir que aunque Guadalajara ya no vaya a tener partidos posteriormente, no significa que no se pueda asistir a estos espacios públicos o a los fanfest para que la gente pueda seguir disfrutando el resto de lo que queda del torneo. Y bueno, pues hablemos de lo que particularmente el día de hoy con el juego Colombia contra República del Congo ha generado en el operativo especial de movilidad. También que sepa usted en torno a esta semana la modificación de las rutas del transporte por las actividades que se van a generar o se están generando ya ahí en la Minerva, y sepa usted entonces ahora sí qué es lo que tiene, allá dónde debe de tomar su ruta o cómo estará el tema para que no se me desoriente. Y para ello, mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene toda la información. ¿Cómo estás, mi estimado Edgar? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Reche? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues sí, prácticamente esta es la semana de actividad mundialista, por lo menos en lo que tiene que ver en los partidos que se juegan en el Estadio Guadalajara. Pues la última de la justa deportiva, pues, sin embargo, bueno, pues la actividad va a seguir durante los próximos días, pero en torno al Estadio Guadalajara, pues es hoy y el próximo viernes los últimos dos partidos que están programados para disputarse en esta sede allá en la zona Bajío del municipio de Zapopan. Y como ocurrió la semana pasada, bueno, pues el operativo vial denominado La Última Milla, pues inició a partir de hoy en punto de la 1:00 p.m, aunque habrá que decirlo, en torno a los diferentes espacios habilitados para celebrar o ahora ver el partido, como lo es la Glorieta Minerva y el propio centro de Guadalajara, pues los operativos viales han sido permanentes. En torno al Estadio Guadalajara, el tema empezó hoy a la 1:00 p.m, las principales afectaciones, sabe usted, Avenida Vallarta, los laterales del periférico desde Vallarta y hasta Avenida del Bosque, y el circuito del JBC en la zona del Bajío, que bueno, pues este permanece completamente bloqueado, acceso únicamente para quienes demuestren que traen acreditación o boleto para ingresar al recinto deportivo. El resto de los automovilistas pues sencillamente no entran. Un operativo que se prolonga hasta 3 o 4 horas después de concluido el encuentro y que pues en esta ocasión inicia prácticamente 7 horas antes de que inicie el encuentro entre República del Congo y la selección colombiana. Y bueno, pues también las afectaciones viales que conlleva el hecho del cierre en la glorieta Minerva. Hay que recordar que recientemente, bueno, prácticamente ayer, la autoridad estatal habilitó un par de pantallas en este espacio para desahogar un poco el tema del FanFest, igual que lo hizo en Plaza Guadalajara y en Plaza Fundadores, con 2 pantallas más, para que de manera simultánea puedan las personas ver, pues no solamente dentro de la zona delimitada del FanFest, sino también afuera del centro, y esto permita pues evitar otro tema similar, como lo del portazo, por ejemplo, ocurrido la semana pasada, donde aficionados terminaron derribando las vallas y arrollando a quien se encontraron a su paso para poder ingresar. Esto en el tema del operativo. Otro tema importante, hoy se anuncia también un cambio en todas las rutas del transporte público que convergen con estos espacios, principalmente con el estadio y con la zona de la Minerva. Y bueno, pues lo que señalan es que va a ser a partir de hoy y hasta el próximo viernes los cambios. Son muchas las rutas. Puede tomar usted como ejemplo lo que anunciábamos la semana pasada, pues principalmente todas las que tienen que ver con y convergen con la glorieta Minerva, tomando como rutas alternas Avenida México, Avenida Inglaterra, y bueno, pues en algunos casos hasta Avenida Lázaro Cárdenas. La lista completa de las rutas y los cambios lo puede encontrar en la página de la CETRAN, que va a ser una especie de mapeo, no sé si ya se ha habilitado a partir de hoy, tendría que, pero va a ser una especie de mapeo como el que presentó la semana pasada para que sepa qué rutas y cuáles son las paradas alternas que usted va a tener que tomar, si normalmente la tomaba, por ejemplo, en la lateral de las de López Mateos, pegadito a la Minerva, bueno, pues ahora tendrá que hacer en diferentes puntos, esto insisto, desde hoy y hasta el próximo viernes. Hay que recordar, Meche, que bueno, hoy se habilitó esto para el posible festejo de los colombianos en la Minerva y para ver el partido de las pantallas. Después, mañana viene el partido de la selección. Luego, el jueves, viene el concierto de Alejandro Fernández, que pues yo creo que, sin temor a equivocarme, va a ser un evento multitudinario como el que ocurrió con Maná la semana pasada, quizá un poquito más, por esos runrunes de la posible participación de Julián Álvarez. Pero bueno, pues ya sabe usted, toda la semana hay que rodear a la Minerva, hay que tomar las rutas alternas, va a ser lo mismo, el mismo operativo que la semana pasada para el concierto de Maná. Las rutas son las mismas, se modifican, pero trabajan con horario ampliado, por ejemplo, Macrobús, Macro Calzada y las líneas 1, 2, 3 y 4 del tren ligero, lo mismo que mi macro aeropuerto, extendiéndose pues hasta la madrugada para facilitar y fomentar el traslado y el retiro de los visitantes a estos espacios a través del transporte público e inhibir en todo momento pues el uso del automóvil, que esto colapsaría pues todavía más las vialidades. Otro tema importante que hoy se aclara, Meche, por parte de la Secretaría de Educación Jalisco. A ver, durante esta semana solamente son dos los días que no hay clases presenciales en el área metropolitana de Guadalajara. Ojo, solo en el área metropolitana de Guadalajara, que es hoy, o fue hoy, y el próximo viernes, que son los días que va a haber partido en el Estadio Guadalajara. El resto va a transcurrir de manera normal y toda la semana de manera habitual al interior de Jalisco. Si te parece, vamos a escuchar lo que declaró hoy Juan Carlos Flores Miramontes al respecto, que aclaró el punto de que si mañana iba a haber, que si no iba a haber. Bueno, pues aquí está la declaración del titular de la Secretaría de Educación Jalisco.
Programamos a través del calendario oficial dos momentos en donde vamos a irnos a estudiar a distancia, que es el día martes, es decir, hoy, y el día viernes. Son los días que hay juego de manera local en Guadalajara. Todos los demás días y el resto del estado transcurren con regularidad.
¿Solo para zona metropolitana?
Sí, martes y viernes es solo para el área metropolitana de Guadalajara.
Ya lo escuchó usted, así es que hoy y el próximo viernes, bueno, pues no hay clases, el resto transcurre de manera normal. Se le cuestionó si no habría posibilidad de que, como ocurrió la semana pasada, pues de pronto sacaran un decreto y que dijeran que siempre no y demás, y que la burocracia también se va a distancia. Por lo pronto, Flores Miramontes dijo que no habría razón, uno, porque pues México juega aquí, y dos, pues porque el partido es hasta las 7 de la noche. Entonces no había pretexto como para que los niños faltaran a las aulas cuando, pues saliendo de sus planteles, pueden ver el partido, lo pueden hacer desde casa, y el tema de la movilidad pues no impacta porque pues el encuentro entre México y Chequia pues ni siquiera va a ser de manera local. Por lo pronto, me eches mi ramo.
Pues te agradezco enormemente y déjame te pregunto, Edgar, en la hora pasada, en el noticiero de la hora, nos informabas que todavía había lugar en el FanFest ahí en el centro de la ciudad, estaba el semáforo en amarillo. ¿Tienes notificación en ese momento cómo está el FanFest ahí precisamente en el centro tapatío?
Fíjate que no ha habido actualización, pero le puedo dar una recomendación. Este semáforo se actualiza en tiempo real a través de la aplicación Guadalajara App o Jalisco Alerta, pero yo le recomiendo que utilice Guadalajara App porque en tiempo real están monitoreando y Protección Civil y Bomberos está emitiendo el número de afluencia, el número de ocupación que tiene el FanFest. Ahí puede encontrar el semáforo. El último reporte que tenemos del gobierno del estado es que había espacio todavía y que otras áreas, por ejemplo, como el auditorio Benito Juárez, la Minerva y demás, estaban con una afluencia relativamente normal y había todavía espacio. No se ha actualizado el semáforo, pero yo le recomiendo que a través de Guadalajara App lo pueda consultar porque, insisto, ahí Protección Civil constantemente, prácticamente minuto a minuto, está monitoreando y está cambiando el semáforo para que usted tenga un norte de si vale la pena ir o no vale la pena ir, depende de la ocupación.
Y bueno, estaremos atentos porque me imagino que, no sé, los colombianos querrán, si gana Colombia, por supuesto, festejar, pues no sé, ahí en la Minerva, no sé.
Pues mira, festejan sin haber jugado, Meche. Está en grande, ni siquiera habían pisado la cancha. Seguramente sí, el pronóstico es que puedan pues tener la victoria. Y seguramente sí, así que también hay que tomar previsiones con este festejo que seguramente se desarrollará ahí en este emblemático monumento.
Exactamente. Bueno, pues muchas gracias, Edgar.
Sí, buenas tardes.
Que estés muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, pues los colombianos dijeron que se iban a ir temprano precisamente al Estadio Guadalajara para poder pues llegar y contrataron algunos de ellos servicio privado para que los pudieran llevar directamente al hotel o, bueno, en fin, o al estadio, en fin. El tema es, ¿qué piensan algunos de esos colombianos? ¿Cómo creen que va a quedar su selección? Vamos a escuchar a uno de ellos.
Va a ser difícil, el Congo es una selección dura, mis ancestros, dura selección de Congo, pero yo creo que quedamos ganando 2-0. Lucho Díaz y James Rodríguez. 3:30 salimos de la zona americana, colonia americana, contratamos transporte y nos lleva hasta allá, 3:30 de la tarde.
Bueno, pues así está el tema. Ya seguramente, pues ya hay muchos aficionados en el Estadio Guadalajara. Y escucha usted también lo que esto implica para las personas que no van a ir al estadio, por supuesto, pero es operativo vial que de alguna manera, pues restringe algunas vialidades. Se las recuerdo, ya las enumeraba mi compañero Edgar Flores Maciel, pero las recordamos. Las vialidades que están restringidas por este operativo son la lateral de Periférico Poniente, la lateral de Avenida Vallarta, Avenida del Bajío y Avenida del Bosque. Entonces, así está el tema. Que por cierto, mire, hablando de festejos, pues parte del festejo, mucha gente asocia el festejo con el alcohol. Y en este caso, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México decretó la suspensión temporal de la venta de bebidas alcohólicas en diversas zonas de la capital con motivo de las actividades relacionadas con el Mundial de Fútbol 2026. Esa medida va a estar vigente a partir de las 3 de la tarde del día de mañana y hasta las 7 horas del 25 de junio. Y aplicará en tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados ubicados en el centro histórico y colonias como Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc. Lo que están buscando las autoridades de la capital del país es preservar el orden público, reforzar la seguridad y facilitar la movilidad ante la concentración de aficionados y visitantes. Y es que, bueno, pues hay gente que pues no se autorregula, no se mide, entonces prefirieron mejor suspender la venta de alcohol en algunas zonas de la Ciudad de México, sobre todo pues mañana por el partido de la selección mexicana. Y seguimos de alguna forma con el tema del fútbol, porque le han reclamado a la presidenta Claudia Sheinbaum que pues sí recibió en la mañanera o en Palacio Nacional al Patito Merlín, que pues él, ahora sí, él qué culpa tiene, ¿no? Y lo recibe a él, pero no recibe a las Madres Buscadoras o no recibe a otro tipo de grupos que han buscado tener una conversación, un diálogo, un contacto con ella. Pero dice ella que no es así. Hoy en la mañanera la presidenta negó que se niegue a recibir a personas que la han buscado o a causas que buscan o piden de su apoyo, de su auxilio. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, la presidenta Claudia Sheinbaum niega que ella se esté negando a recibir a las Madres Buscadoras. Ella asegura que sí está recibiendo, que sí ha venido celebrando reuniones con las buscadoras de estos desaparecidos, pero que no lo ha hecho en colectivo, que ha recibido a personas en lo particular y que pues simplemente a ella no le gusta, eso es lo que dice, el tema mediático, y por eso pues ni siquiera ha informado, no ha comentado de estas reuniones. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Yo recibo a muchas madres buscadas, nada más que no hago propaganda de ellas.
¿Con cuántos grupos se han...?
Con grupos no, con personas. Cuando estoy fuera y cuando estoy aquí. La recepción de grupos, de colectivos, lo hace de manera extraordinaria Rosa Isela Rodríguez y Arturo Medina y la compañera de la Comisión de Búsqueda. Ella se reúne cada 15 días. Entonces, lo hace muy bien. Muy, muy bien. Entonces, si lo está haciendo muy bien, evidentemente yo recibo un caso, otro caso, de casos muy difíciles y muy dolorosos, evidentemente, en donde recibo de manera personal, aquí y también fuera de la ciudad, cuando salgo fuera. Pero no me gusta hacer algo mediático de eso, porque no creo que sea necesario. Entonces, la parte institucional de recepción, atención, cambio en las leyes, atención de casos específicos, lo ve Rosa Isela y lo ve muy bien, lo atiende muy bien, y Arturo también. Yo recibo particularmente el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, cada 2 meses, 3 meses, me reúno con ellos para ver cómo van las investigaciones. Entonces, no es un asunto, porque quieren colocarlo como si la presidenta no fuera una persona humanista y que no atiendo situaciones graves o delicadas. Atiendo incluso víctimas de asuntos de abuso sexual, de violencia contra las mujeres, de manera personal.
¿Eso es durante las giras o aliancias?
Durante las giras y a veces aquí, pero no me gusta sacar una fotografía de eso. ¿Por qué no? Porque es un asunto de atención directamente a la persona, a las víctimas. Entonces les doy mi teléfono celular, personal. Entonces,
pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Después procedí a hablar justamente del tema del pato, dice que el pato lo recibió, porque pues es un tema que sí tiene que ver con la alegría, con una cosa que no, donde no hay víctimas, una situación que tiene que ver con el mundial, que pues es algo agradable, y el tema de las madres buscadoras o de las personas que andan buscando personas desaparecidas, pues es un tema más delicado y que por eso no lo hace público, pero pues hace como, bueno, no sé, o sea, todo el sexenio lleva, y pudo haberlo dicho desde antes, si recibo, estoy recibiendo, pero no me gusta hacerlo público por esto y por esto y por aquello, y se hubiera ahorrado mucho de las críticas y mucho de lo que las propias madres buscadoras han venido reclamando. Mercedes.
Y aparte, a ver, es que digo, queda como esta extraña sensación. Recordarás cuando la presidenta se negó a responder si su gobierno también iba a investigar quién financiaba a las madres buscadoras, ¿no? O dijo, pues, declaró que la Secretaría de Gobernación investigaría, más bien, quién financia a los colectivos de madres buscadoras. Esa declaración no fue nada afortunada, porque pues estamos hablando de que muchas mujeres generan conforman estos grupos y están buscando, y hay muchas que de verdad le rascan, han dejado inclusive sus trabajos, han cambiado su vida radicalmente, y entonces esto podría parecer un tanto cuanto insensible, y contrasta pues con lo que dijo hoy la presidenta de la República. Pero
es un contraste total y absoluto,
sí,
porque
sí.
Ella sabe, y lo sabe bien, el trabajo que están pasando las madres buscadoras, estos colectivos que andan incluso colectando, valga la expresión, para poder transportarse de un sitio a otro. El otro día yo había visto que alguien estaba buscando la manera de comprarse un coche porque para trasladarse a los lugares donde están llevándose a cabo las búsquedas, pues no hay forma de llegar, tiene que ser caminando porque no hay transporte público por allá. Son situaciones que en las que no piensa o no considera el gobierno de la República que tendría que estar abonando en muchos sentidos, incluido el económico, para que estas personas que están realizando la labor que al gobierno federal le correspondería estar realizando, están haciendo ellas. Entonces, sí, me parece también, igual que lo de quién las estará financiando, porque ha habido el discurso durante mucho tiempo, desde el sexenio pasado, de que las madres buscadoras están siendo financiadas por la derecha. Y aunque fuera así, pues bien ganado se lo tienen, tienen la necesidad de recurrir a financiamiento, apoyo, a quien les quiera ayudar, para poder realizar esta labor que, insisto, tendría que estar realizando el gobierno de la República.
Ni tendría que ser motivo de persecución, ¿no? Porque dice, soy solidaria con las madres buscadoras, pero la Secretaría de Gobernación les va a investigar las finanzas. Sí, o sea, no, ¿cómo? Arturo García Caudillo, gracias por la información.
Al contrario, buenas tardes y hasta el rato.
Buenas tardes. Vamos al mundo al instante y regresamos con otras noticias que se han generado la jornada de este martes. Los teléfonos están a su disposición en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Vayamos ahora con un tema que de alguna forma en los últimos días ha vuelto otra vez por el gran número de llamadas a estar, digamos, en la palestra y que ciertamente preocupa. Me refiero a las llamadas que la audiencia de Radio Metrópoli hace a los diferentes espacios de la estación justo para quejarse por la mala calidad del agua. Aquí prácticamente yo le podría decir que el WhatsApp está lleno, está inundado de fotografías que ustedes nos comparten, de cómo, y videos incluso, que nos comparten cómo está llegando el agua, como tipo tamarindo, por decirlo menos, con un muy desagradable olor. Y esto, de nueva cuenta, vuelve otra vez, digamos, a la palestra. Y no es una cuestión menor. Estamos hablando de que es el agua que se requiere para lavar los platos, para lavar ropa, para bañarse, para asearse. Y de repente que no tengas la confianza justo para ello y tengas que comprar agua de garrafón, volver otra vez al agua de garrafón como si esta costara 2 pesos y como si con un solo garrafón se pudieran cubrir todas las necesidades de la casa. ¡Hombre! Pues qué bendición sería eso, pero no es así. Digo, hay que poner las cosas ahí sobre la mesa, porque lamentablemente, porque esa es una realidad que hay que combatir, que hay que ver qué es lo que se puede hacer. Y el Congreso del Estado está citando al director del CIAPA, pero entiendo, o no sé exactamente, Marx, si es una comparecencia o es una especie, como dicen por ahí, un llamado a misa. ¿Cuál es la pretensión del Congreso del Estado de citar al director del CIAPA? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mecho? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. El día de hoy, justamente, la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado acordó citar a una mesa de trabajo al director del CIAPA, Ismael Jáuregui. No sería una comparecencia, hay que ser claros. La comparecencia que, recordemos, dejó pendiente el exdirector Antonio Juárez Trueba y que debía de también, pues, o debe de cumplimentar en este caso el actual director, pues todavía queda pendiente, ¿no? Esta más bien, insisto, es una mesa de trabajo donde, de acuerdo con la diputada de Movimiento Ciudadano y presidenta de esta Comisión de Hacienda, Gabriela Cárdenas, pues se estará dando a conocer principalmente avances, o esto es lo que se espera, en materia del Plan Integral del CIAPA, reestructuración financiera y resultados de auditoría principalmente, ¿no? Aunque, pues hay que ser claros, también estará abierta la posibilidad de que se le pregunte sobre las acciones para mejorar la calidad del agua. Y si no lo hacen, pues en este caso, diputados y diputadas presentes de esta comisión, quizá también haya espacio por los medios de comunicación, ¿no? Al menos por ese lado. Esta mesa de trabajo sería el próximo 29 de junio, es decir, el próximo lunes, a las 9 de la mañana. Faltará esperar que todos los diputados y diputadas pues puedan llegar a tiempo y que en este caso el director del CIAPA no pueda faltar. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo la diputada mesista sobre este tema.
Lo que marca el acuerdo y el decreto pues va más en el tema de el plan integral, la reestructuración financiera, los resultados de la auditoría, qué esfuerzos se han hecho para recuperar la cartera vencida, sobre todo a los grandes deudores. Yo creo que es muy importante ahora su llegada saber cuáles son las acciones que se han tomado hasta este momento, cuáles han sido los avances y qué hace falta sobre todo para poder mejorar la calidad del agua que le llegue a la gente.
Ahí está lo que dijo la presidenta de la Comisión de Hacienda Legislativa, Gabriela Cárdenas, sobre ese tema. Tomando en cuenta, y sobre todo, Meche, pues los múltiples reportes que ya bien mencionabas han llegado a los espacios informativos de Radio Metrópoli, pero también En las redes sociales hay muchos reportes de ciudadanos que están recibiendo agua sucia, agua oscura, agua con olor a drenaje, agua con mal olor, entre otro tipo pues de fallas, ¿no? Y pues en teoría esta problemática se vuelve a presentar, aun cuando pues se supone que desde que se llegó el nuevo director del CIAPA, pues se supone que estarían implementando acciones, aunque hay que ser claros desde un primer momento y según expertos, pues ese tipo de acciones no bastan, ¿no? No bastan porque, pues a final de cuentas, pues se sigue contaminando el agua, según, pues habría que analizar si hay una correcta potabilización o si es deficiente, sobre todo la mayor parte del agua que viene desde el lago de Chapala y que pasa por la planta potabilizadora número uno, que recordemos, pues ya no está funcionando en su totalidad, no está funcionando bien, y pues eso también pues podría permitir esta posibilidad. Parte de lo que se aprobó, en este caso este acuerdo, se dio a petición del diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo, Meche, con el fin, en el marco de, más bien, que se estaba discutiendo pues la aprobación de descuentos para deudores del CIAPA, esto, descuentos por conceptos de recargos, intereses moratorios y demás, con el fin de que pues los deudores del CIAPA se pongan al corriente, ¿no? Que se pongan al corriente y pues tratar de recuperar una mínima parte de la cartera vencida, pues que todavía le deben al organismo. Así que pues ahí está la información, Meche. Habrá que esperar lo que sucede el próximo lunes, si es que todo sale conforme a lo planeado, conforme esta invitación, o si no, es que se cambia la fecha, la hora, dependiendo, ¿no? Por lo pronto es mi reporte.
Marc, también está el tema de la aprobación de los descuentos, ¿no? Ahí en la Comisión de Hacienda del Congreso de Jalisco para las personas que tienen, pues, deudas con el CIAPA, que, bueno, justo, ¿no?
Justo es parte de lo que les comentábamos.
Sí, ajá.
Y parte de la discusión que se dio en este tema, en torno a este tema, Meche, es que se trata de una aspirina, un mejoralito, ¿no? Más allá de pues de que no tiene nada que ver, o tiene poco que ver prácticamente con el tema de la mala calidad del agua que están recibiendo muchos usuarios, pues a final de cuentas esto sería pues una opción para tratar, reitero, de pues que la población se ponga al corriente. Y sobre este tema opinó la legisladora Cookies Camarena del PRI, María del Refugio Camarena, a quien escuchamos si te parece sobre este tema.
La cartera vencida que tiene el CIAPA actualmente es un monto de 18 mil millones de pesos. Y la recuperación con este programa de descuentos se recaudaría en 322 millones de pesos, es decir, el 1.8% de la cartera vencida. Les estamos dando mejoralitos y no les estamos dando soluciones verdaderas.
Está lo que dijo la coordinadora del PRI en el Congreso Local, Cookies Camarena. Estamos dando mejoritos, prácticamente se puede considerar de esta forma, porque al final de cuentas yo creo que lo importante, sobre todo para la población, es que pues le llegue agua de buena calidad y también que le llegue agua, porque pues ya vimos, el fin de semana se publicó la información de que pues los reportes por desabasto de agua se han incrementado en los primeros meses en comparación al año pasado. Así que pues mucha tarea pendiente y obligación que tiene que resolver el director del CIAPA en este caso, ¿no?
No, tiene una pesadísima losa en la espalda.
Así es, habrá que esperar. Sí, como mencionaba también el alcalde de Zapopan, Juan José Frenge, pues esto se puede corregir en 2 meses o, pues de plano, seguiremos por muchos meses o quizá años, como lo hemos vivido durante los últimos años ya, con este tipo de problemáticas.
No, pues se tiene que buscar la solución, no la resignación. Entonces, algo se tiene que hacer. Te agradezco la información, Marc Hernández. Nos escuchamos en la siguiente hora.
Igualmente, y seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Vamos a hacer un corte comercial. Otra Otra de esas problemáticas sin resolver a nivel nacional es la de los transportistas, que como usted sabe, ya hace unos meses, con el afán de hacerse sentir, de exigir, se den soluciones a sus demandas, entre ellas, por ejemplo, temas de seguridad, que son objetos de robo, inclusive lamentablemente de asesinato, pues hicieron paros, bloquearon carreteras, lo cual generó una situación, usted la recordará, en algunos puntos de nuestro país, pues caótico, personas, por ejemplo, que quedaron durante horas atrapadas en la carretera, gente enferma inclusive, o gente que llevaba medicamentos, que decía, bueno, me alcanza, por ejemplo, el tiempo que hago de tal punto a tal punto para tener un medicamento que hay que meter al refrigerador, y luego resulta que pues no, horas sin la posibilidad de comida, inclusive hasta los autobuses de pasajeros les pedían los automovilistas que les prestaran los baños. Ya sabe usted que tienen baños en la parte de atrás algunos de ellos, un verdadero caos. Pues ahora pareciera ser que se quieren retomar pues estos paros. ¿Qué pasa en el caso específico de la delegación Jalisco de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas? ¿Qué es lo que han decidido? Edgar Flores Maciel, te saludo con gusto.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. Tenemos cuenta para ti, para el auditorio. Pues déjeme decirle que no hay muy buenas noticias, por lo menos no hasta este horario que tenemos el enlace, porque previo a ello tuve comunicación muy breve con el delegado en Jalisco, subdelegado, perdón, en Jalisco de la MOTAC, Nayib Cano, que desde las 12:30 del día tienen una reunión con la SCIT para ver el tema de qué va a ocurrir en Jalisco, ver si llegaban a un buen diálogo para evitar bloqueos carreteros, y me confirma que todo sigue igual. ¿A qué me refiero con que todo sigue igual? Déjeme contarle, hoy se ofreció una rueda de prensa por parte de esta Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, mejor conocida como la MOTAC, para dar un panorama de qué podría suceder en Jalisco en torno a esta convocatoria de un paro nacional de transportistas por diferentes demandas. Como bien lo mencionabas, Meche, la mayoría de ellas relacionadas con el tema de la inseguridad que sufren en las carreteras, pero también algunas otras demandas que incluso alcanzan y trastocan a las propias empresas que los contratan. Hoy llamaba mucho la atención que en esta explicación que daban los transportistas a los medios de comunicación, decían y pedían que había que solucionar el tema de las empresas con la sensibilidad que tienen con ellos. Nos ponen un ejemplo de algún caso donde 14 horas de manejo para llegar a una empresa aquí a la zona metropolitana, llegan y posteriormente el guardia de seguridad pues ni siquiera está enterado, les dicen que no pueden entrar, que se esperen, y los han tenido hasta 20 horas esperando fuera de las empresas para descargar. Esto, entre algunos otros problemas que, insisto, la mayoría de ellos tienen que ver con la inseguridad, piden también que se eliminen estos retenes policíacos donde aseguran ser víctimas de extorsiones por parte de agentes policiales, las multas de tránsito que en este caso pues trastocan al Estado, pero aceptan que sí, efectivamente, pues ellos incumplen una norma vial, como por ejemplo estar mal estacionados para descargar, pero tiene que ver con la poca infraestructura que hay y con la poca gestión que tienen las empresas con la propia autoridad vial del Estado para que les permitan o habiliten un espacio para este objetivo. Y bueno, el panorama es complicado porque de inicio advertía Nayib Cano, que es el subdelegado, que la instrucción nacional es que se cierren los accesos carreteros a Guadalajara para mañana 24 de junio. Esa es la instrucción nacional. Ellos, insisto, desde el mediodía tienen una reunión que hasta el momento parece que no ha dado resultados positivos con la autoridad federal y estatal, pero lo que ellos decían era que querían afectar lo menos posible a la población. Si te parece, vamos a escuchar la declaración del transportista, que bueno, pues advierte que sí o sí va a haber manifestación, eso es un hecho, pero está pendiendo, digamos, de un hilo el hecho de que haya bloqueos o no totales a los ingresos a la zona metropolitana de Guadalajara. Escuchemos entonces a Nayib Cano.
La instrucción a nivel nacional es que cerremos Guadalajara, es la instrucción. Nosotros ahorita a las 12:30 tenemos una junta con la Secretaría de Gobernación y de ahí tomaremos como delegación Jalisco la decisión. Nosotros como delegación Jalisco queremos entorpecer lo menos posible a la ciudadanía.
Esa es la intención, y lo dijo en repetidas ocasiones, que quieren afectar lo menos posible, pero si no se llegaba a un buen diálogo para ver qué iba a ocurrir, bueno, pues entonces pues se acataría la instrucción de los cierres. Hasta este horario, casi las 7 de la noche, la situación se mantiene igual. De llegar a un buen acuerdo, sí se van a sumar al paro transportista, pero lo harán de manera ordenada y sin bloqueos. ¿A qué me refiero? Que por lo menos 60 camiones es lo que tienen planeado de inicio, y se sumarían muchos más que estén transitando por carreteras del estado para agruparse en diferentes puntos carreteros. La afectación mayor de inicio, hasta ese momento confirmada, sería la carretera Morelia, donde estarían estacionando al menos 60 vehículos pesados, 60 trailers principalmente, en los acotamientos, que si bien es cierto no es un bloqueo como tal, pues de cualquier manera genera carga vehicular. ¿Por qué razón? Pues no me pregunten, pero aunque no estorben y estén en los acotamientos, esto genera más tráfico de lo habitual, no como un colapso, un cierre total, pero sí genera una afectación. Y estarían, en caso de que se bloqueen totalmente, pues afectándose carreteras, imagínense ustedes lo que se podría venir, carretera Chapala, carretera Nogales y carretera Morelia. De inicio, esas tres vialidades, esos tres ingresos que son los más importantes a la zona metropolitana, se estarían viendo afectados. Vamos a tener durante toda la tarde, y si es posible la noche y la madrugada, Meche, comunicación con las autoridades de la MOTAC, a ver qué fue lo que decidieron. Porque, bueno, pues de inicio estamos en pleno mundial, hay miles de turistas en la zona metropolitana que seguramente aprovechan para salir y conocer los pueblos mágicos. Imagínense que quiera trasladarse, por ejemplo, a Tequila, en la carretera Morelia, que quiera ir a Mazamitla, los pueblos mágicos como Tapalpa, pues ya sabe usted el caos que esto podría derivar. Al momento no hay todavía una postura oficial por parte de las autoridades, tampoco la hay, insisto, por parte de la TAC en cuanto a la actualización de qué va a ocurrir. Por lo pronto hay una posibilidad de que en Guadalajara no se hagan bloqueos, únicamente una manifestación pacífica en los acotamientos, pero esperemos entonces cuál será la actualización en torno al tema.
De cualquier manera es un tema latente, ¿no?, en todo el país, y ciertamente estaremos pendientes. Quizás más habrá más afectaciones en algunos puntos que otros, pero no dejan de ser eso, afectaciones, ¿no? Entonces ya veremos, porque ciertamente pues también el flujo en este momento es importante de personas que se desplazan, y justo por el tema del mundial. Entonces atentos, estamos a través tuyo, Edgar, muchas gracias.
Sigo atento, Meche, buenas tardes.
Que estés muy bien, muchas gracias. De la hora pasada se nos quedó darles a ustedes el teléfono del licenciado Miguel Ángel Cárdenas, de su despacho, así es de que anótenlo, por favor, 3336-15-28-19. Lo repito, 3336-15-28-19. Y vamos en este instante al noticiero Notisistema de las 7.